con la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se da la moción de censura del ministro de Defensa Guillermo Botero, promovida por la oposición. El ministro de Defensa se le intenta hacer un juicio político por las explicaciones que dio en un primer momento sobre las causas del asesinato de Dimar Torres, un desmovilizado de las FARC, asesinado el 22 de abril pasado. También por los formularios, las directrices del ejército sobre metas de cumplimiento de operativos militares que fueron revelados por el New York Times y que prendieron la alerta sobre un presunto regreso de falsos positivos al país. Pero además hay unas denuncias de la columnista María Jimena Duzán en Semana, según las cuales el ministro Botero tiene un conflicto de intereses para desempeñar el cargo por ser socio mayoritario de una empresa de seguridad llamada Controlar Limitada. Esta empresa está bajo vigilancia de la Superintendencia de Seguridad, una dependencia precisamente del Ministerio de Defensa. Asegura la columnista que los impedimentos que el ministro ha presentado son no solo inoportunos, sino engañosos. Pero no parece que pueda prosperar esta moción de censura al ministro, que de entrada rechazó los señalamientos de tener conflicto de intereses por ser socio de una empresa de seguridad, y no parece irse pese a que la Cámara ha demostrado alguna independencia frente al gobierno. Orlando Villar, ¿qué pasa en este momento en el debate al ministro de Defensa? ¿Cuál es la posición de las bancadas? Nuevamente no tenemos a Orlando Villar, pero ya lo vamos a conectar para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Según ustedes, ¿por qué no se cae el ministro? ¿Cómo no se ha caído ninguno de los anteriores en el gobierno? Digamos, normalmente estos debates son un llamado a la bandera, ¿o qué es lo que son estos debates? ¿O es que no hay suficientes razones para que el ministro se vaya? Usted, que es visitante.
El lobby que hizo el ministro del Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes fue realmente absurdo, fue vergonzoso, cómo llamaban a cada una de las bancadas, a cada uno de los congresistas, para pedirles que de verdad no votaran a favor la moción de censura. Yo soy una de las citantes a la moción de censura y sé que no va a pasar eso en el Congreso de la República. Nunca ha pasado una moción de censura, y muchísimo menos ahorita, ministros reuniéndose en el Club Militar con absolutamente todas las bancadas. Hasta por equivocación llamó al segundo vicepresidente de la Cámara, Inti Esprilla, a invitarlo a una de estas reuniones, a uno de estos desayunos. Entonces, lo doloroso acá es que no se le está dando la relevancia que tiene de verdad estas pruebas, y se le está, digamos, por debajeando claramente todas estas pruebas, y están diciendo como ustedes no tienen los argumentos, y mantienen al ministro. Hoy en la Cámara de Representantes acabamos de llegar de la moción, o sea, de verdad no había argumentos sólidos del por qué el ministro debería quedarse, ni siquiera por parte del mismo ministro, sino simplemente era un comité de aplausos al gobierno nacional. Y acá lo que hay que decir es que la oposición no es que está...
¿Comité de aplausos de quién?
No, el Centro Democrático claramente, y el Partido Conservador sobre todo.
¿Y usted esperaba lo contrario?
No, la verdad, pero por lo menos un poco más de, digamos, de objetividad en el momento de los argumentos, un poco más de objetividad.
Apoya normalmente a sus ministros.
Sí, sin embargo, yo creo que acá siempre ha sido uno de los caballitos de batalla el apoyo al ejército, pero es que acá nosotros en la moción de censura jamás atacamos al ejército. Estábamos diciendo todo lo contrario, que porque queremos esa legitimidad y que se mantenga la institucionalidad, tenía que salir el ministro Botero.
Representante, el papel de ustedes es probar los argumentos por los cuales el ministro debe salir. ¿O el papel de ustedes es decir que no fueron capaces de probarlo y el Centro Democrático lo aplaudió?
No. Nosotros, digamos, claramente demostramos cómo el ministro Botero estaba incumpliendo varias de sus funciones que habían sido estipuladas. O sea, no lo inventamos nosotros, son funciones que están estipuladas y que el ministro Botero las está incumpliendo con esas directrices, encubriendo casos como el de Dimar Torres, que no es el único caso de ejecuciones extrajudiciales. O sea, mostramos que actualmente hay más o menos 18 casos de violaciones de derechos humanos por parte del ejército. Creo que eso da los argumentos suficientes para que el ministro salga de la cartera, pero acá no se escucharon argumentos, no se escuchan razones, sino simplemente se cree que la oposición quiere tumbar un ministro a como dé lugar, y no se están dando cuenta que nuestra verdadera función en esta moción de censura es resguardar la institucionalidad del ejército, que lleva más de 200 años, ministros van a pasar y gobiernos van a pasar, lo que sea, el ejército se va a mantener, y este ministro claramente le está haciendo un daño terrible a la institucionalidad del ejército.
Orlando Villar, en el Congreso de la República, ¿cómo avanza en este momento el debate de moción de censura?
Diana, pues a esta hora, luego de haber escuchado por más de 50 minutos al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, desde diferentes orillas del Congreso de la República están, por supuesto, defendiendo los argumentos por los que se pide que se avale esa moción de censura, mientras que, como ustedes lo han señalado durante este debate, Diana, partidos como el Centro Democrático, por supuesto, el de gobierno, el Centro Democrático, está defendiendo que no existen los argumentos suficientes para que avance esa moción. Continúan entonces las intervenciones frente a algunas réplicas también que se han pedido, y se espera, lo que nos han confirmado hasta el momento, es que no se dé la votación hoy mismo, sino que mañana se daría entonces la votación, recogiendo todos esos elementos que se han presentado tanto por parte del ministro de la Defensa como aquí en el Congreso de la República.
Camilo Granada.
Yo creo que hay que recordar, y es importante entender, la función de una moción de censura en la
Correcto.
Democracia.
Uh-huh.
Y la moción de censura tiene dos funciones esenciales. La primera es un tema puramente político de confianza en el gobierno nacional y en sus altos funcionarios.
¿Y podría uno decir que de visibilizar el problema también?
Claro, lo que pasa es que para esa figura de visibilizar un problema existen los debates parlamentarios y los debates de cuestionamiento específico a una política del gobierno por parte de los congresistas en su función natural de control político del Ejecutivo. La moción de censura es, perdón la expresión, como la bomba atómica, ¿no? Es, uh-huh. Vamos a irnos a por todo. Ya no a demostrar, dos, y vuelvo, insisto, uno, una falta de confianza, una pérdida de confianza absoluta del funcionario en el Congreso, y tiene que serlo necesariamente incluyendo una parte de su propia bancada para que eso se dé, y por eso es que históricamente nunca ha pasado en Colombia, porque el gobierno finalmente mantiene siempre las mayorías. La otra es que haya
una demostración. Pero en este caso no las tiene, ¿no?
Claro, pero es que el uso de la bomba atómica es complicada incluso para los partidos independientes. Entonces, darle ese golpe a un gobierno que está arrancando, de tumbarle un ministro tan importante como el ministro de la Defensa, a menos de un año de haber iniciado sus funciones, pues digamos, uno tiene siempre que tener precaución cuando quiere despichar el botón rojo de la bomba atómica, y eso me parece sano. La otra función de la moción de censura es cuando efectivamente se puede demostrar una falta grave, gravísima, de carácter que podría tener una consecuencia penal o disciplinaria severa, que es otra vez una pérdida de la confianza, pero atada a un comportamiento específico del funcionario. Entonces, pues yo desgraciadamente creo que no comparto buena parte de las orientaciones del ministro actual de la Defensa, pero honestamente creo que no hemos llegado al extremo de una moción de censura, porque
la denuncia de las directrices, doctor Camilo Granada, lo que se conoce ahora del conflicto de intereses, la situación, digamos, de orden público, salida de madre en algunas zonas, todavía no es, digamos, como...
Yo a eso voy, si quieren, muy rápidamente. Uno, sobre el tema de la directriz, lo que dijo, y aquí me expresé yo diciendo que considera que políticamente no el general Nicasio Martínez no debería ser ascendido porque ha cometido un error político que él asumió. Que él asumió, y él dijo en su momento, el gobierno no estaba enterado de esta directiva interna del Ejército Nacional. Entonces, pero además la directriz se retiró. Entonces, pues yo creo que, digamos, en este momento la directriz per se no es motivo suficiente para declararle la moción de censura al ministro. Respecto del caso de Dimar
Torres.
El ministro se apresuró a dar una versión de los hechos que no estaba comprobada y que se reveló completamente contraria a la verdad por parte de unos miembros de la fuerza pública, en particular de unos miembros del ejército. De ahí a decir que es que él estaba buscando encubrir y que él era que él es cómplice de un asesinato inaceptable bajo cualquier término por parte de los miembros del ejército que asesinaron a este señor, pues yo creo que hay un techo largo que uno no puede atravesar tan fácilmente. Ahora, lo que sí creo que es un tema que hay que explorar más a fondo es el tema del conflicto de intereses, que recién se conoció este fin de semana. Yo como mínimo, considero que el ministro ha debido hacer dos cosas mucho más transparentes y radicales. La primera, como lo han hecho muchos otros funcionarios en el pasado, e incluso en este gobierno, es deshacerse de su participación accionaria en una empresa que está bajo la órbita de su competencia. Eso es lo primero que hay que hacer. Y aún así, declararse además impedido en la totalidad de los aspectos que puedan tener relación con los temas de la Superintendencia de Vigilancia Privada. Y eso lo debía hacer el 7 de agosto, media hora después de haberse posesionado. Entonces, que él, uno, no haya renunciado a sus acciones en esa compañía. Dos, que no haya declarado su conflicto de intereses desde el primer día, sino ahora ya pedazos, pues me parece que es un error.
Diana, yo diría varias cosas ahí. Lo primero es que yo escuché la presentación del ministro hasta que me vine aquí para Caracol Radio. Y él dijo varias cosas en su presentación. Lo primero es que antes de posesionarse informó de estos temas de la compañía de la cual era o es accionista. Segundo, que una vez se posesionó, se tramitaron los impedimentos frente a ese tema. Tercero, algo frente a lo que dice Camilo, que la ley 489 del 98, que es la que reglamenta las entidades descentralizadas, da una claridad, y eso es bueno que de pronto los representantes de la Cámara nos lo expliquen, donde no habría precisamente esa situación en la que la opinión pública se está enmarcando, porque al final del día no es competencia, por ser una entidad descentralizada, no es competencia del Ministerio de Defensa esas cosas que ocurren ahí. Estoy hablando de un tema jurídico netamente el cual yo desconozco, pero a mí
pero
lo que me parece
se tuvo que declarar impedido. Si no existiera relación, no tendría por qué declararse impedido. Pero yo no tengo por qué declararme impedido,
si tengo una farmacia.
Perdón, Eduardo,
primer punto, y termino aquí muy rápidamente. El segundo es que obviamente pues tienes competente que es el quien firma el decreto para nombrar al señor superintendente o a la señora superintendente que quemaron en el
y
gobierno.
Y ahí fue donde se declaró impedido. Pero lo más importante me parece a mí, además de estas aclaraciones, es el tema de la doctrina operacional de las fuerzas frente a las otras críticas que se hicieron. Las directivas que fueron tan importantes en su momento como la 300 del 2007 y la 21 del 2015 establecen el marco jurídico aterrizado de los derechos humanos y el DIH para la operación de nuestras fuerzas militares y de policía. Y eso no se ha modificado. De tal manera que yo creo que Camilo también daba claridad frente a lo que ocurrió con lo que hizo el general Martínez y esas órdenes de comando que seguramente sí en su redacción no eran lo suficientemente claras, pero lo que valía son las directivas que están vigentes, y en eso yo creo que desde el gobierno del año 2007, 2015, el gobierno del presidente Santos, y no se han cambiado, yo creo que se le da tranquilidad a la gente la forma de operar de nuestras fuerzas, y que el Ministerio de Defensa, que es el poder civil dentro de las fuerzas militares y de policía, es el que genera esas directivas, y hasta el momento nos han
alterado. Pero yo creo que acá no se puede desconocer y minimizar que el New York Times claramente evidencia que, o sea, tres altos funcionarios, bueno, oficiales de alto rango, dicen que estas nuevas políticas de mando evidentemente son muy parecidas a lo que pues terminaron en los falsos positivos. Entonces, ese tipo de cosas creo que no hay que minimizarlas en el debate.
Pero, Caterina, yo te digo una cosa respeto, allí, y es que, perdón, Eduardo, que el New York Times lo diga con toda la seriedad que puede tener.
No, lo dicen tres oficiales de alto rango.
Pero lo que valen estas cosas son las directivas que regulan el uso de la fuerza.
Y respetar la institucionalidad.
A ver, pero yo he escuchado también a Juanita Gubertus y a otras personas que plantean varios temas. La responsabilidad que podría tener el ministro en los manejos dados en el caso del asesinato de Dimar Torres, la información que aportó a la opinión pública. En ese caso, él ha explicado que era la información que tenía en ese momento, fue una información absolutamente equivocada, luego tuvo que rectificar sobre esa información, y estamos ante un asesinato que involucra a militares claramente, en el caso de un excombatiente, en un tema de la mayor gravedad para Colombia, aquí y en cualquier parte del mundo. Dos, las directrices que han sido no solamente publicadas por el New York Times, sino también por los medios de comunicación en Colombia, por El País, por el Washington Post, por el mundo entero, lo que plantean es una alerta frente a un tema que podría tener una interpretación riesgosa para el ejercicio de los soldados de Colombia, toda vez que se les están pidiendo duplicar las entregas, no de capturas ni de desmovilizaciones, sino de bajas.
Y adicionalmente,
y eso la tiene o no tiene, y es la pregunta, una responsabilidad en cabeza de la persona, Diana, que tiene a su cargo el Ministerio de la Defensa, como para que no nos vayamos por las ramas. Uh-huh. Esos son los dos temas en los que la moción de censura se concentra. Lo de la columnista de la revista Semana en el día de ayer es un tema sobre el cual habrá que profundizar, que es nuevo y que por lo menos tiene una fea presentación, pero hay un impedimento previo. Faltaría ver qué le faltó al ministro ahí. Y sin duda, él es el jefe de la superintendencia que vigila su propia empresa o ese tipo de empresas. Con lo cual no estamos hablando aquí de bobadas, pues estamos hablando de un ministro que tiene a su cargo la garantía de los derechos humanos en el ejercicio de las fuerzas militares en Colombia. Uno. Y dos, de un hombre que está muerto, con una familia que dejó, y que no lo mató un delincuente, lo mató un uniformado, ¿o no? Eso es de lo que estamos hablando.
Diana, sí, y creo que si la teoría es como usted la está planteando, me parece que es totalmente rechazable. Sin embargo, déjeme hacerle varias precisiones. Primero, así como lo decía el doctor Bedoya, todo esto se enmarca en una política que está escrita de 87 páginas y publicada, que se llama Política de Legalidad, Equidad, Emprendimiento y Seguridad. Esa política claramente tiene un capítulo de derechos humanos, que es la instrucción del gobierno nacional, del ministro de la defensa y por supuesto del alto mando, que en todo caso tiene que bajar bajo una trazabilidad de 6 diferentes componentes o de 6 diferentes documentos, cada uno trazado por cada una de las fuerzas, en primer lugar todo el comando, posteriormente cada uno de los comandantes de su fuerza y así sucesivamente para dar una operación. Esto es que queda claro y evidenciado que es una política de Estado el proteger a todos los colombianos sin distinción política, sobre todo también, y hay un capítulo especial, a los desmovilizados, y es el deber del Estado no volver a cometer errores que se cometieron en el pasado. Por lo tanto, yo apelo a lo que dice el doctor Bedoya, que es lo taxativo, lo que ha sido publicado y la instrucción. Tan es así que son 120 mil hombres en menos de 4 meses, capacitados en derecho internacional humanitario y en derechos humanos. Tan es así que hoy por hoy somos reconocidos como la fuerza pública más capacitada en el mundo sobre derechos humanos. Y tan es así que Colombia necesita
avanzar. En este momento, volvamos a la moción de censura, doctor Rodríguez.
Pero es...
Y Camilo lo ha planteado, hay unas situaciones complejas, pero en su opinión incluso no era para moción de censura, o si era para moción de censura, ¿debe caer el ministro o no debe caer el ministro? Aquí, ¿frente a qué estamos?
Yo insisto, creo que digamos, hay un error de política pública que, si uno le cree al representante Rodríguez, contradice la directiva del gobierno nacional. Y entonces, pues, la responsabilidad del ministro ha debido ser proponerle al presidente de la República el cambio del comandante del ejército que no estaba cumpliendo esas directivas. Eso, pero la directiva existió, no nos digamos mentiras. Bueno, ya termino. Eso. Ahora, respecto del tema de Dimar Torres, pues yo sí creo que, como mínimo, el ministro cometió un error de ligereza al casarse con la primera versión que le entregaron sus subalternos o los responsables del ejército en esa zona. Y pues debo decirlo que desde quienes hemos estado en el gobierno, en particular en materia de comunicaciones, frente a esas situaciones, la primera regla es no se pronuncie sin tener todos los hechos antes. Como mínimo hay una imprudencia.
De acuerdo.
Entonces, pero yo por eso insisto, yo no creo que uno pueda indilgarle a él que fue cómplice.
Una responsabilidad en el asesinato de Dimar Torres hablar cuando no tiene que hablar.
Pero pues, si es una indelicadeza política.
Que corresponde.
Entonces, pues,
ahora, me pregunto si el no haber tomado una decisión como la que usted plantea frente al señor Nicasio Martínez no hace pensar que el ministro no está cuidando el que asuman este tipo de cargos en beneficio de una institucionalidad cuidada, personas como Nicasio Martínez, que tienen todavía por lo menos que dar explicaciones para no decir que no ha sido suficientemente juzgado.
Sí, acá varias cosas. Uno, si la muerte de una persona protegida no da para una moción de censura, pues yo creo que entonces qué más lo puede dar. No es el único caso. O sea, nosotros evidenciamos hoy en la plenaria de la Cámara que, por ejemplo, en Argelia Cauca mataron a una persona en un retén y luego dijeron que no, que esa persona se había volado el retén, que pertenecía al clan del Golfo y un poco de cosas, cuando luego posteriormente la comunidad sale a demostrar que era una persona que no tenía nada que ver, ahí sí salió el comandante a pedir excusas. No, o sea, lo de Aymar Torres no es algo excepcional. También hay otros casos también en donde entra el ejército y empieza a disparar a población civil y diciendo que eran colaboradores de la guerrilla. Entonces, las violaciones de derechos humanos en este gobierno son algo reiterativo y es algo que está saliendo a la luz pública de a pocos. Yo creo que acá tiene que haber una responsabilidad política de verdad de quien está en la cabeza de la cartera, y acá no se está asumiendo esa responsabilidad política. Y no es la primera vez que miente el ministro. Por ejemplo, en Acarí hubo un desplazamiento posterior a un conflicto entre dos organizaciones al margen de la ley, y el ministro sale pues rápidamente a decir, acá no ha pasado nada. Posteriormente, 5 o 7 días después, sale Defensoría del Pueblo, sale ONU y sale la comunidad a denunciar que hay 1,000 personas desplazadas. Y el ministro salió con sus ligerezas a decir que acá no había pasado nada. No es la primera vez, también pasó acá en la Escuela General Santander. Entonces creo que las ligerezas del ministro y la falta de comunicación, no sabemos si él está hablando como ministro, como Guillermo Botero o como el presidente de Fenalco, no tenemos ni idea.
Diana, simplemente haciendo algo de historia, yo quisiera contar lo siguiente. A nosotros nos tocó en el gobierno del presidente Santos cuando se hicieron cambios en la cúpula. Cada vez que van a ascender los señores generales que están en el mando militar o policial al grado de general, para los oyentes, cuatro soles, siempre salen este tipo de denuncias por parte de partidos políticos y por parte de medios de comunicación. Y claro, muy bueno en la libertad de prensa y muy bueno en el ejercicio democrático que eso ocurra. Recuerdo mucho que nos pasó con el general Lasprilla. Y el general Lasprilla asumió su mando, fue general de cuatro soles. Y hasta el momento, fíjense, ¿cuánto tiempo ha pasado y no ha pasado nada? Me pregunto qué pasó con el general Mejía, qué pasó con el general Mantilla, con el general Navas y demás. Entonces, yo insisto en algo que, perdóneme Camilo, yo insisto en algo que es muy importante en estas cosas. Y es, claro, las investigaciones puede que estén, y más faltaba. Pero el único que responde frente a eso es la justicia, y todos lo sabemos. Usted y yo fuimos compañeros del mismo gobierno y en ese gobierno pasó lo mismo. El caso que dice la representante, a nosotros nos pasó en una oportunidad muy desafortunada. Unos soldados mataron un indígena que se voló un retén y escondieron el cuerpo. ¿Y qué hizo el ministro Pinzón en su momento? Soldados, justicia ordinaria y hágale. Y lo mismo.
Pero eso es la nueva verticalidad que hemos encontrado en el ministro Botero.
Claro, pero es que ese es el punto que al final del día es lo que uno tiene que mirar. Yo coincido con usted, Camilo, que seguramente la primera versión, una de esas cosas, la fiscalía es la que tiene que responder por eso. Pero uno no puede vincular al ministro de la defensa, y si ese señor coronel o el teniente que estuvieron los hechos, se tienen que y pudrir en la cárcel al final del día.
Pero la respuesta del ministro, ¿cuál es? Es que dice que si hubo homicidio tuvo que haber alguna motivación.
Como
eso es lo que responde el ministro.
Prevenir, investigar y sancionar, y eso es lo que van a juzgar dentro del marco internacional y dentro del marco que nosotros tenemos. Prevenir. Ya había hablado de la política de prevención, de formación en derechos humanos, pero en sanción, investigar y sancionar. Por supuesto que uno tiene que prever la buena fe de cada uno de los funcionarios. Y el rango, como está demostrado, es que este señor, sabiendo que cometió un delito, pues lo primero que va y le dice, no, es que estaba forcejeando. ¿Cuál es la primera información? Incluso hoy en los audios el ministro transparentemente lo trae, diciendo, la versión del cabo es que existió un forcejeo, materia que tendrá que ser de investigación, en todos los audios y en todas las entrevistas. Ahora bien, ¿qué procede? Pues investigar y profundizar. ¿Quién lo hace? La Fiscalía General de la Nación, toda vez que era un delito contra una persona protegida por el derecho internacional humanitario y que además era un caso de connotación nacional. En eso es que tenemos que evaluar al ministro, en su facilidad para poder generar esa investigación transparentemente y darle oportunamente a la ciudadanía las herramientas.
En eso, representante Rodríguez, me da pena, pero en eso el ministro no ha sido diligente ni vertical y asertivo en esas condenas.
Pues los audios muestran todo lo contrario, eso lo digo con todo respeto.
¿Y dónde está? Bueno,
pues pero no es tan cierto, representante, porque mire. Inicialmente dijo que era la versión del CAO. Posteriormente dijo que se había equivocado porque la versión del CAO ante sus superiores y ante la fiscalía coincidían. Eso fue lo que dijo el ministro, y que por eso había dado ese pronunciamiento. Claro. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que cuando estamos escuchando nosotros la audiencia del caso de Dimar Torres, desde el principio se evidencia que la versión que da el CAO a sus superiores es totalmente diferente, o sea, que la que se dio a la fiscalía.
El ministro intentó hacer un ocultamiento de lo que ocurrió.
Para mí, sí.
No, ya regresamos.